Llega desde el corazón de Ecuador, desde Riobamba, provincia de Chimborazo, nacido a los pies de los grandes nevados eternos. Su trayectoria profesional le ha llevado a recorrer su país, así como algunos de los países vecinos. Hasta hace unos meses era el presidente del Parlamento Andino, un parlamento formado por 5 países: Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia y Chile. Y hoy se encuentra con nosotros aquí en la sintonía de Radio Vitoria en este programa en Aventureros. Él es Hugo Quiroz. ¿Cómo está? Bienvenido.
Muchas gracias. El saludo cordial a todos quienes sintonizan Radio Vitoria. Encantado y maravillado de llegar acá a una ciudad que la veo maravillosa, extraordinaria, a la que me pusieron miedos, que tenía que venir posiblemente arropado, que tenía que... No, y me encuentro con un clima maravilloso, muy parecido a mi ciudad de Riobamba.
Bueno, pero con la bufanda al cuello, ¿eh?
Sí, pero soy un poco acalorado más bien.
Bueno, ¿qué le contaron de Vitoria? ¿Qué le contaron de Euskadi allá en Ecuador? ¿Qué le dijeron?
Bueno, Juan Ramón, un ciudadano extraordinario, vasco, un gran amigo que está en San Isidro, en la provincia de Manabí, en el Ecuador. Me contaba de sus anécdotas acá, de joven, de niño, pero más que nada yo, más allá de escucharle sus vivencias y todo, me daba cuenta del orgullo de ser vasco, del orgullo de pertenecer a esta tierra, ¿no? Entonces, eso es lo que yo puedo rescatar. Bueno, pero ya estuvimos acá anoche que llegué, nos fuimos a Los Pinchos, bueno, yo siento que hay una gastronomía extraordinaria, pero también veo una ciudad con mucha armonía, muy disciplinada, entonces muy encantado. Y coincido plenamente, el momento que le conocí a Juan Ramón, dije, seguro que la ciudad donde él viene, la tierra donde él viene, es maravillosa y no me equivoqué.
Hugo, llega desde Riobamba, es una localidad rodeada de volcanes, por cierto, ¿no? Como el Chimborazo o como el Altar. Pero ¿cómo es el Riobamba? En el centro, además, ¿no? De Ecuador.
Está en el centro de Ecuador. Desde luego se le dice Riobamba, corazón de la patria, la sultana de los Andes, la ciudad de las primicias. Es una ciudad maravillosa. Está en una llanura muy hermosa, rodeada de montes, de nevados, de volcanes. Desde Riobamba podemos admirar el Chimborazo, lógicamente que no está en un nevado, pero también el Altar, también el Tungurahua, también desde Riobamba se le ve al Cotopaxi, que es de otra provincia, pero lo divisamos de manera perfecta, ¿no? Entonces, hay un paisaje hermoso, extraordinario. Hay una riqueza cultural, hay una riqueza natural muy, muy importante que lo queremos poner en valor. Pero lo que más importante es la gente. La gente muy amable, la gente muy solidaria, la gente que hace minga, que trabaja en conjunto para resolver sus problemas, la gente que quiere desarrollarse, que quiere progresar, una Riobamba universitaria, porque hay 3 universidades y a esas universidades tienen una característica, a una de ellas acude de todo el país, acuden a estudiar ahí, entonces ahí se reúnen gente de la costa, de la misma sierra, de la Amazonía. Una Riobamba maravillosa.
Fíjese que Ecuador es un país diverso, pero muy diverso, muy diferente, ¿no? Dependiendo del lugar en el que uno le toque nacer.
Sí, tenemos la costa, la sierra, la Amazonía. Es un país pluricultural, multiétnico, donde que habitamos mestizos, donde que estamos indígenas de diferentes nacionalidades, donde que hay variadas lenguas. Donde que está la costa, la sierra, la Amazonía, el calor, el frío y el calor húmedo. Entonces, tú puedes desayunar en la costa, puedes almorzar al mediodía en la sierra y puedes cenar en la Amazonía el mismo día. El mismo día, porque de paso tenemos buenas vías.
¿No?
Sí, pues en la mañana tú debes de estar muy ligero de ropa, sí, al mediodía un poquito más arropado y en la tarde también muy ligero de ropa. Entonces, esa es la maravilla del Ecuador. Tenemos playas extraordinarias, hermosas, como en la provincia de Manabí, por ejemplo, pero tenemos también microclimas en la sierra. A pesar que hace frío, hay microclimas también muy, muy apetecidos por la gente de ir a visitar, uh-huh. por ejemplo, Huigra, pero hay también la llanura de Huasazo, se llama, y una Amazonía mágica extraordinaria, ¿no? Entonces,
usted ha sido presidente del Parlamento Andino, precisamente a través de este cargo y de otros cargos, ¿no? Hablaba de su trayectoria política o su trayectoria profesional. Le ha tocado moverse mucho, entiendo. No solamente por Ecuador, pero sí por
sí,
su país,
sí,
¿no?
Sí, sí, hemos estado en Chile, hemos estado también en Perú, hemos estado en Bolivia, hemos estado en Colombia, hemos estado en otros países que nos ha invitado por los temas parlamentarios. Pero siempre convencido de que nosotros tenemos una riqueza extraordinaria como Latinoamérica. Pero lamentablemente, siendo países muy ricos en recursos naturales, en diversidad de productos, por los climas, microclimas, regiones que tenemos, lamentablemente es un país muy inequitativo, ¿no? Muy injusto en la distribución de esa riqueza. Y no lo desde, posiblemente desde el tema ideológico, ni mucho menos, no. Sino de la urgente necesidad de desarrollar nuestros pueblos y de que sea un país de oportunidades y no países de caridades. Que no sean solamente las riquezas naturales que sirvan para pocos, sino para todos. Dando herramientas para desarrollarnos. Sí, pero a pesar de eso, yo sí quiero darles un mensaje. Somos orgullosamente latinoamericanos, orgullosamente ecuatorianos. Invitarles a que visiten nuestro país, Ecuador. No posiblemente dicen que son países peligrosos, no. Somos gente de paz. Bueno, hay algunos inconvenientes por ahí, pero somos gente de paz.
¿Por qué está tan mal repartida la riqueza? Yo me imagino que ustedes se lo han planteado y se lo han preguntado muchísimo. Sabemos que son países que son muy ricos, con una variedad geográfica impresionante, con una cultura increíble.
Bueno, porque lamentablemente
¿Por qué
hemos tenido gobiernos...
¿Por qué existe tanta pobreza, ¿no?
A ver, nosotros somos producto de dos eventos históricos muy importantes. No sé si es la conquista, no sé si es el descubrimiento, no sé. Pero llegó... España llegó a nuestros países, particularmente Ecuador. Luego de eso, por problemas de diferente índole, internos, externos, administrativos, políticos, económicos, que no pudieron solucionar esos tiempos, vinieron la necesidad de independizarnos, ¿no? Pero la independencia no nos quitó tampoco la fusión de la sangre, ¿no? No pudimos hacernos transfusiones de sangre y sacarnos la sangre europea. Entonces nació el mestizaje. Sí, el mestizaje, pero la independencia no se ciudadanizó, simplemente se cambiaron de administradores y las élites persistieron.
¿Y las élites siempre han sido las mismas?
Y las élites han sido las mismas y las élites han ido heredando de año a año y lamentablemente son las que han administrado nuestros países en desmedro de las grandes mayorías. Pero esas cosas están cambiando, eso es lo bueno, están cambiando porque... hubo un periodo muy importante de 10 años también de un presidente muy visionario con mucha capacidad que permitió el desarrollo armónico del país, la creación de infraestructura vial, por ejemplo, pero también hidroeléctricas, pero también la educación, la salud, sin llegar a ser un país de caridades, pero dando la oportunidad y las herramientas de desarrollo, que es lo que debemos pretender en todo el mundo a la final. Entonces, está mal distribuida la riqueza porque los gobiernos han pensado que deben gobernar para sus élites. Mayoritariamente la riqueza de los países tiene que ir a las élites. Y eso no es correcto. Y es que nosotros no estamos en contra de los empresarios ni nada, pero hemos detectado dos tipos de empresarios en nuestro país. Particularmente voy a hablar del Ecuador. Los empresarios de membrete y los empresarios que pagan impuestos, que generan empleo, ¿sí? Que dan bienestar a sus trabajadores. Los de membrete son los que hacen los negociados con los estados, particularmente el nuestro. Hacen negociado con su estado, con el estado. Uh-huh. El tema petrolero, el tema minero, y ni siquiera reinvierten sus ganancias.
En
sino
el propio
sacan,
país, ¿no?
Sacan a los paraísos fiscales, sacan a otro lado, ¿sí? Entonces, eso no permite un desarrollo de nuestro país. Pero hay los empresarios también muy serios que siguen invirtiendo ahí, que creen en su país. Uh-huh. Y ese ejemplo nosotros lo queremos trasladar a los territorios, como San Isidro, por ejemplo, en la provincia de Manabí, y como nuestras parroquias, mi parroquia Quimia, que se llama, y 823 parroquias que existen en el Ecuador. Ahí está la verdadera riqueza, pero particularmente
en las
la
gentes,
gente,
¿no?
La diversidad, uh-huh. El indígena, el montubio, el shuar, el achuar, el sicoya y muchos otros que existen
la,
en el
la
país.
¿Tienen la sensación que son dueños de su propio país, dueños de su futuro?
Sí, 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 estamos ya muy madurando mucho en política y estamos muy claros de de cuál debe ser el camino para el desarrollo armónico de los ecuatorianos, independientemente de que sea indígena, mestizo, lo que sea. Ese es nuestro potencial, más bien. Eso es lo que le queremos venderle al mundo, que somos lo suficientemente capaces e inteligentes de vivir en armonía entre todos, independientemente de su, inclusive de su religión, de su condición étnica, lo que sea. Somos ecuatorianos, seres humanos, hermanos, y tenemos que vivir en armonía. Pero importante también decir, en armonía con la naturaleza, que tan amenazada, tan devastada está en estos momentos, y tantos peligros que nosotros vemos, y particularmente para los niños y los jóvenes, que debemos heredarles un planeta un poco más sano.
¿Cómo ve Ecuador, y también cómo ve los países ahora mismo, ¿no?, que tienen a su alrededor?
Bueno, últimamente nuestros países se han ido convulsionados por protestas de ciudadanos que, bueno, cuando hay un país que los ciudadanos protestan, posiblemente sea un hecho aislado propio de su país. Cuando hay dos, ya o coincide a lo mejor, qué es lo que está, pero cuando hay más, es porque la clase política se está equivocando. La clase política está lamentablemente fuera de los intereses que tienen las grandes mayorías. Entonces la gente protesta porque quiere bienestar, no porque le regalen nada. Nosotros no queremos que nos regalen absolutamente nada. Entonces nosotros como políticos tenemos que responder los requerimientos de los ciudadanos y tratar de distribuir de mejor manera la riqueza, sin llegar a las dádivas, a las caridades, al populismo, pero tampoco irnos al otro extremo, ¿no?, de dar lo que le toque, y un grupo minúsculo sean los que se aprovechen de la riqueza. Entonces, ha habido convulsión en nuestros países y...
Sí, ahora me viene a la cabeza Bolivia, por ejemplo, ¿no?
Bolivia, Chile, son diferentes las causas que motivan estas protestas, pero lo importante es que ya hay experiencias positivas en el desarrollo de nuestros países. Lo importante es que ya se ha dado bienestar a la gran mayoría de alguna manera. Se quiere retroceder, pero no, la gente es la que va a poner las condiciones en los actuales momentos, y esperemos que vengan gobiernos que sintonicen con los requerimientos, más allá de lo ideológico. La gente está hasta cierto punto, disculpe la expresión, hastiada del político que habla de la izquierda o de la derecha. El político moderno tiene que hablar del bienestar, tiene que sintonizar perfectamente cuáles son los requerimientos y la visión que tienen los jóvenes.
Las necesidades.
Los jóvenes, por ejemplo, ¿no? Las universidades, la academia, tiene que diagnosticar también cuáles son los reales problemas que tenemos y cuáles son las soluciones que puedan venir. Aprovechar al máximo las capacidades, aprovechar al máximo nuestros recursos, nuestras materias primas, dar valor agregado. El Ecuador no es 6 o 7 productos que se exportan, particularmente acá a Europa, por ejemplo, el cacao, el café, el banano, como materias primas. El Ecuador puede ofertar al mundo más de 100 productos entre frutas, cereales, hortalizas, tubérculos de diferente clase. Pero eso es lo que no se está aprovechando, dando valor agregado. Esa es la inversión que tiene que hacer un gobierno que tenga una visión mucho más clara, desarrollar todos nuestros territorios.
Aprovechar la gente del país.
La gente del país. Aprovechar al máximo también los atractivos turísticos que nosotros tenemos, extraordinarios. El país de Ecuador, como los otros países y como estos países, tienen atractivos culturales, paisajísticos, naturaleza hermosa, extraordinaria, donde se puede hacer deportes de extremos. Bueno, hay cantidad de opciones.
Bueno,
de
ahora que está hablando de cantidad de opciones, estaba pensando en una. Sobre todo estaba pensando en una. ¿Dónde le ha llevado la imaginación, la cabeza? ¿Dónde? ¿A Guayaquil le ha llevado? ¿La ha llevado a Riobamba? ¿Dónde la ha llevado?
A Riobamba. A Riobamba. A Riobamba es una ciudad maravillosa, no porque yo soy de ahí. Es una ciudad maravillosa, pero como todo el Ecuador. Porque si uno va al Ecuador, se recorre el Ecuador, uno se enamora del Ecuador. Ustedes pueden estar en la, como decía, en la mañana comiéndose un ceviche de camarón. El camarón ecuatoriano es de riquísimo, reconocido a nivel internacional, mundial, pero puede comerse un tapado de verde también con pescado. Pero en la sierra, por ejemplo, puede comerse lo que nosotros llamamos el hornado, ¿no? Que es el cerdo asado, pero tiene un sabor extraordinario y mucha gran variedad. Pero en la Amazonía puede comerse el maito, por ejemplo, o el chontacuro, ¿no?, el maito de pescado, el maito de guanta. Bueno, hay una gastronomía extraordinaria.
No saben las ganas que tenemos de acercarnos, ¿no?, de conocer el país, de conocer Ecuador. ¿Le quedan unos cuantos días por aquí?
Bueno, yo voy a estar hasta el 18. Aquí vamos a tener algunas reuniones, vamos a dar a conocer un libro escrito por niños, por jóvenes de una parroquia, San Isidro, de la provincia de Manamí, del cantón Sucre, pero también hacer los contactos para reconocer primero la labor que han tenido los misioneros vascos en el Ecuador. Una labor extraordinaria. Ahora mismo le tenemos a Juan Ramón Echeverría ahí, y es el que está impulsando este proyecto, y nosotros, y yo como parlamentario andino, estoy apoyando totalmente este proyecto, y estamos recorriendo acá el País Vasco. Vamos a reunirnos con algunas autoridades, pero también habrá otros espacios en la misma Latinoamérica que estemos recorriendo para poder de alguna manera construir este gran sueño, que no es solamente un tema pequeño, que eso va a servir como referente de desarrollo de los pueblos de estos rurales, donde que hay la verdadera riqueza.
Bueno, Hugo, nos vamos a tener que despedir. Yo creo que tenemos esa entrevista y tendremos que hacer otra cuando se vaya a marchar, después de haber estado, bueno, pues unos cuantos días por aquí, ¿no? Por Euskadi, conociendo seguramente que, bueno, que tiene muchas más cosas que contarnos. Ahora tenemos que poner punto final. Hugo Quiroz, muchísimas gracias.
Gracias a
y
ustedes.
Y que disfrute, ¿eh?
Pues sí, lo estoy disfrutando desde la noche que llegué, desde la noche del día... Del día que llegué, pues ha sido maravilloso. Hoy ya estamos algunos días acá, entonces estoy encantado del paisaje, de la ciudad, de la gastronomía, de la gente.
Y sin quitarse la bufanda. Hugo, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.